Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
En estos días se sigue hablando y mucho de los aranceles. Carlos Medrano es consultor de empresas y profesor universitario. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes, Fermín.
No sé si la palabra aranceles será palabra del año de estas que elige la RAE a final de cada año, pero nos lo están metiendo desde hace unas semanas ahí. ¿Cómo podemos resumir exactamente qué es un arancel para que todos tengamos claro de qué estamos hablando?
Pues mira, un arancel, Fermín, es un impuesto. Un impuesto es muy sencillo, ¿eh? Yo, que sabes que soy de Azagra, en Azagra tenemos vino, pues yo mando un, vamos a decir, por ejemplo, yo qué sé, pues un palé de vino, ¿eh? Valorado, pues, en, vamos a decir, 8.000 euros, ¿eh? Vamos a mandar 8.000 euros a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con mi vino? Que se para en la aduana y le dicen, a ver, ¿qué trae usted aquí? Vino. El vino, ¿qué arancel lleva de España? Pues lleva, vamos a ver, oye, pues el 100%. 100%, joder, pues tengo que pagar otros 8.000 euros. Qué barbaridad, ¿no? Pues tendría que pagar un impuesto, un arancel, que es sobre esa cantidad que yo llevo, el porcentaje que me corresponda de acuerdo con el bien que envío y de acuerdo con el país en el que sale. Es un impuesto. Vale, entonces lo que dice Trump es que eso va a provocar una recaudación tremenda, porque todo el mundo queremos, o que todo el mundo quiere vender a Estados Unidos, que son ricos. Pero claro, lo que no dice es que obviamente va a haber dos efectos. Uno, la inflación, porque obviamente todo el producto que entre con semejantes aranceles, pues lo que va a pasar es que va a ser mucho más caro. De hecho, lo de China va a ser el 104%, según noticia que creo que ha entrado esta noche ya el arancel, sí, de 104%, sí, sí. ¿No? Sí, sí. Entonces, estamos hablando de que, punto número uno, inflación. Y la inflación es la ladrona silenciosa y lo que hace es robar directamente, nos roba nuestra capacidad adquisitiva, ¿no? Pero hay que tener en cuenta otro efecto que no dice Trump, y es que esa subida de ese precio, en realidad es ese precio lo va a pagar, ¿quién lo va a pagar? El consumidor americano. Es decir, que el arancel, ¿quién lo paga? Lo paga el que compra mi botella de vino.
Entonces, con una subida de precio, que antes en el supermercado estaría a 8 euros y ahora le va a costar 16 porque ha habido una serie de impuestos que pagar previamente a que llegue a la tienda.
Efectivamente. Y entonces, ¿quién es el que paga al final? ¿Quién paga al final, Fermín?
El consumidor. Siempre.
Efectivamente, el que paga es el consumidor americano. Luego, ¿quién paga el impuesto? El impuesto lo paga el consumidor americano. Dice Trump, vamos a quitar el IRPF, porque con esto que vamos a recaudar a los países del mundo, pues vamos a quitar el IRPF. Bueno, pues igual lo quita, que no creo, ¿eh? Pero me lo quitas por aquí y me lo cobras para allá. Esto es trilerismo fiscal. ¿Dónde está la pelotita? Yeah. Aquí, ¿está aquí la pelotita? No, aquí no, está aquí. ¿Dónde está la pelotita? Y mientras tanto, que me estás desplumando, ¿sí? Entonces, eso es un efecto inicial, que obviamente por eso los aranceles se quitaron, pues a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues ha habido un acuerdo internacional a que, pues bueno, pues que nos interesa el comercio, ¿no? Internacional, que es porque al final las transacciones son voluntarias, nadie pierde, ¿no? Si yo hago un acuerdo, o sea, contigo, Fermín, es que tú a mí me das algo, yo te doy algo. Y ambos ganamos algo. No es aquello de que uno pierde, que decía Marx, ¿no? Decía que la propiedad privada es un robo y el comercio es su instrumento. Obviamente no, absolutamente no. ¿Por qué? Porque si yo hago un acuerdo contigo y hacemos una transacción, es porque eso que tú tienes a mí me interesa y lo que yo tengo te interesa a ti. Incluso no tiene sentido si los dos no ganáramos nada. Los dos ganamos. Es decir, no existe la transacción en la cual tú no ganes ni yo gane, ni yo no gane. ¿Para qué vamos a hacer la transacción? No tiene sentido. Yo hago la transacción porque mejora algo y tú mejoras algo si llegamos a este acuerdo, ¿no? El comercio internacional lo que nos ha permitido es que nos especialicemos. Volviendo a mi pueblo, que soy un poco pesado, pero a ver, en Azagra tenemos viñas, en Azagra tenemos unas hortalizas. Y los americanos pues tienen pues la Harley Davidson, que ha podido, es un poco cara, pero bueno, pero es una moto bien chula, pues igual yo, pues yo les vendo vino, les vendo el brócoli congelado que hace mi vecino, ultracongelados Virto, y yo compro pues una Harley Davidson porque mola, es una moto que es chula.
Carlos, entonces mencionabas, sí, ahora en esta exposición, que los aranceles, evidentemente, a lo largo de la historia de la economía, a lo largo de la historia en general, ya han existido. ¿No se ha aprendido que no eran beneficiosos para nadie? ¿O Trump no ha querido referenciarse en lo que ya ocurrió hace unos años?
A ver, obviamente, si hay economistas como algunos economistas como yo mismo, ¿no? Denunciamos que no hay educación financiera. Es decir, lo que no sabe la gente, lo que no se estudia, y yo creo que mis hijos ni siquiera han estudiado en el cole, es el mercantilismo. Y el mercantilismo fueron 250 años, terminó el siglo XVIII, en los cuales los estados lo que hacían era obligar a, digamos así, querían que todos querían vender, pero nadie quería comprar. Entonces, no tiene sentido, obviamente, ¿no? Hubo 250 años en los cuales pues hubo muchas trabas a la importación y todo era, trataban de exportar, ¿no? Esto, además, tiene la peor de las circunstancias, ¿no? Que es que acaban en guerras. Y las hubieron las guerras coloniales, ¿no? En las cuales pues era el colonialismo. Yo voy a un sitio, arraso y por ejemplo, pues las guerras del opio, ¿no? Que incluso Inglaterra les obligaba a comprarles el opio a los chinos cuando ganaron la guerra, ¿no? Entonces, ¿por qué funciona esto, Fermín? Funciona porque hay ignorancia, porque esto ya está superado, está superadísimo, ¿no? ¿Por qué no se ponen estos arreglos antes? Bueno, pues porque, ya te digo, creo que la gente no lo sabe. Por todo, pues el capitalismo pues es antipático también, ¿no? Al final, la gente no entiende que por ejemplo, la innovación que nos llega de otros países, pues destruye empleo, ¿no? Es lo que vemos a corto plazo. ¿Qué vemos a corto plazo? Pues que cuando compramos algo tecnológico del extranjero, pues provoca el hundimiento de las empresas, ¿no? Nuestras, las ineficientes, ¿no? Arruina a los dueños y despide a los trabajadores. Pero ojo, que el culpable es usted, señora, que diría Carlos Rodríguez Brown, ¿no? Porque no decide comprar el producto innovador y no el que compraba toda la vida. Es decir, en un mercado competitivo, pues todos ganamos. Y eso es algo que es un consenso que tenemos los economistas, ¿no? En general. Bueno, hay economistas de todos los colores, como bien sabes, Fermín, pero está demostrado que el comercio internacional triunfó, generó un mundo interdependiente, es decir, todos dependemos de todos, nos especializamos en aquello que somos mejores y además es más pacífico el mundo. Decía Bastiat, Frédéric Bastiat, el economista francés, donde entra el comercio no entran las armas. ¿Y qué pasa con esa mayor eficiencia? Si yo me especializo en ese vino y en esas verduricas que tenemos tan ricas, pues lo que hacemos es que puedo vender más porque vendo a todo el mundo y eso genera que mi mercado se expande. Luego, si yo puedo vender más, soy más rico y si soy más rico, al final los del pueblo que dicen, pero es que tenés a los agricultores y tal. Hombre, tengo agricultores, pero la fábrica de Javier Virto necesita economistas. Que Javier Virto, oye, que le hace falta un economista, le hace falta uno que sepa inglés. Le falta uno que sepa chino porque venden en China.
Pues hablando precisamente sí. Y poniendo ese ejemplo, vamos a ver cómo es la afectación de los aranceles a Navarra. En principio hay tres sectores que serían los más afectados, que son toda la cadena agroalimentaria, desde los congelados hasta los vinos, aceites, etcétera, empresas de energías renovables y también la automoción, digamos como tres grandes bloques que serían más afectados que seguramente otros. Pero también internamente cada uno de estos bloques no está igual afectado. El otro día, por ejemplo, hablábamos con una compañía de aceites, decías que Estados Unidos no produce aceite, luego voy a tener que seguir vendiendo aceite. Pero alguien que produce vino dice, bueno, Estados Unidos sí produce vino, igual me dejan de comprar. Bueno, ¿cómo puede ser, cómo puede afectar en Navarra esta decisión que la toma un señor allá en su despacho oval y que puede afectar, como decías, al agricultor de ahora mismo de tu pueblo, de cualquier otro pueblo de la Ribera o del norte de Navarra o de cualquier parte?
De hecho, precisamente el vino pues está muy preocupado, ¿no? Porque desde la pandemia, con el cierre que hubo, por cierto, inconstitucional, pues nos quedábamos, los agricultores no podían vender el vino y ya llevamos muchos años en crisis y esto es una puntilla muy grave. Dicho esto, no solamente va a ser el vino, va a ser todo, ¿no? Porque al final, a corto plazo, las empresas que exportan a Estados Unidos van a tener una caída de ventas, especialmente, como has dicho, agroalimentación y automoción, las renovables. A ver, esta caída de ventas, yo, pues obviamente creo que, y sé, lo sé, porque lo que están haciendo es, desde aquí se está vendiendo y se llevan vendiendo desde que ganó Trump a lo loco y los americanos están comprando y están llenando los inventarios a lo loco porque se veía venir, ¿no? A corto plazo. Estamos todos a lo loco a ver si vendemos, ¿no? Y ellos comprando, porque claro, el distribuidor allá de California, que tienes el vino de California, pero a ver, que la gente bebe más vino. aunque es un producto excedentario, he dicho lo sea de paso. Pero bueno, pasa lo mismo con la automoción. La automoción tiene otra consecuencia que es todavía más grave y que es todavía más estúpido todo esto, ¿no? Que la palabra es estúpido. A ver, las multinacionales, obviamente, son multinacionales. Es decir, la fábrica de Detroit que quiere impulsar con el populismo de Trump, que se ha puesto ya a todos los sindicalistas allá con sus bigotazos que salen por ahí de sus cascos. A ver, la fábrica de Detroit compra productos, compra pues, multitud de productos, como digo, a sus filiales, que son Ford también, que han ido, por ejemplo, pues a producir pues, bienes de menos cualificación a México, que lo tiene al lado. Pues aquí esto que no es tan, esto que no tiene tanta tecnología, venga, que lo hagan en Tijuana. Y nosotros en Detroit, pues está toda la ingeniería, todo el desarrollo, etcétera, ¿no? Claro, y lo mismo Canadá, que lo tienen también al lado. Es decir, todo lo que entre a Estados Unidos le meten un arancel, con lo cual la Ford que le compra a su filial dice, ¿pero esto qué es? ¿Pero qué ha pasado?
Pues
Dani, o sea que.
no, te iba a decir, Carlos, que es para preocuparse y desde luego no es un tema que vaya a desaparecer, lamentablemente, porque creo que vamos a tener que seguir hablando semanas y semanas, primero de qué es un arancel y luego de sus consecuencias, me da la sensación. Carlos Medrano, consultor de empresas y profesor universitario. Por cierto, pueden consultar todas estas reflexiones en carlosmedranosola.com. Gracias por haber participado una vez más aquí en COPE Navarra.
Gracias a ti, Fermín. Un
Un
abrazo.
saludo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
La Biblioteca Pública de Milagrosa ofrece a las 5:30 de esta tarde una sesión de cuentacuentos en euskera y un taller creativo bilingüe en castellano y en euskera para niños y niñas a partir de 2 años. Con el título Etazu Nirekumea se cuenta la historia de amor y apego de una madre hacia sus hijos a través de metáforas sobre animales. Las inscripciones se realizan en la biblioteca. Las actividades en torno al foro de barrio de Buztintxuri incluyen esta tarde a las 6 un paseo abierto a la ciudadanía desde la escuela infantil para conocer iniciativas como la Asociación Tierra Viva, la Pima Buztincolore y la Asociación de Familias Gurachuri. Y Civibox Condestable acoge a las 7 de la tarde una charla de los diálogos sobre la historia de Pamplona dentro del ciclo 2100 años de convivencia. El historiador Aitor Pescador Medrano y el arqueólogo Josu Narbarte Hernández van a realizar un recorrido de la urbe romana a la Pamplona de los Burgos. La entrada será libre.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Pues seguimos tratando el tema de los aranceles y ahora vamos a ver la vertiente de lo que está ocurriendo en la bolsa. Lo vamos a hacer con Juan Pablo Montes, experto en bolsa. Buenas tardes, Juan Pablo.
¿Qué tal? Buenas tardes a mí.
Decía yo que queremos analizar también lo que está ocurriendo en la bolsa, porque bueno, seguramente que hay gente escuchándonos, oyentes, que son pequeños inversionistas. Y ahora, micrófono cerrado, antes de empezar la entrevista, me dabas un consejo. Que no miren ni las noticias, ni las pantallas, ni entren, que será lo mejor para que no vean esa, no sé si hecatombe de las bolsas o lo que está ocurriendo.
Sí, bueno, al final, ese mismo consejo que por lo menos desde 94 decimos a los clientes cuando vienen mal dadas, es decir, intentar mantener la calma. Ya sé que es un tópico, pero sí que es cierto, y es que realmente a los inversores se les olvida muy pronto que esto que estamos viviendo es una más de las muchas correcciones fuertes que ha habido, pues en el 22 con Ucrania, en el 20 con el COVID, y al final la lección que vamos aprendiendo es que el que mantiene la calma y tiene la cartera bien diversificada y valores de calidad, al final se ve la luz, sin lugar a dudas. Ahora el día a día, pues efectivamente uno se asusta, uno tiene ganas de vender, yo creo que, como siempre, si es un dinero que no necesita a corto plazo, al final se verá la luz. No sé si dentro de 6 meses, de 3 o de 1 año, pero hay que estar tranquilos siempre y cuando los fondos sean de calidad, porque al final todo pasa. En los últimos 40 años hemos tenido más de 10 decisiones o sustos de este tipo. Y vamos a ver hasta dónde vamos, es la pregunta. Es decir, ¿cuánto le queda? Ni idea. Es decir, si mañana Trump recula, pues igual esto te sube un 12%, o todavía queda, que es lo que yo creo, una banda lateral con goteos a la baja, y que obviamente nadie sabe dónde está el fondo. Pero tranquilidad, al final todo pasa.
Es verdad que la semana pasada es cuando Trump oficializa, digamos, los aranceles y le pone a cada país el porcentaje que le va a aplicar, pero es verdad que es algo que ya venía anunciando. De la misma manera que Trump ya va anunciando que lo va a implantar, los mercados ya le van, y las bolsas le van advirtiendo de ojo, cuidado con lo que haces.
Hombre, nosotros, por lo menos, y saben nuestros clientes, desde que prácticamente año y medio, somos cautos en las inversiones, pero porque ahora ha pasado esto con Trump. Pero sí que hay que recordar que, por ejemplo, en 16 meses el Nasdaq ha subido un 70%, el S&P 500, también un 50 y pico, el DAX, el Eurostock, es decir, estaba todo muy, 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 muy excesivamente alto. Entonces, al final, las formas es lo que preocupa. De repente, pues efectivamente, 14 meses subiendo y en una semana se lleva todo el beneficio acumulado. Pero esos son los mercados, y en este caso, insisto, han sido los aranceles, pero si no, seguramente dentro de un par de meses, porque al final todo tiene un límite, hubiese habido estos recortes, igual no de esta forma, pero en resumidas cuentas no nos tiene que extrañar. Vamos a ver acontecimientos, porque no lo sabe nadie, pero mantener la calma.
Hoy se han abierto las bolsas europeas en pérdidas en torno al 2,5%, algunas un poquito más, un poquito menos, pero bueno, todas más o menos ahí. ¿Eso qué implica? ¿Que se está saliendo de ese caos de estos primeros días después del anuncio de los aranceles? ¿Que va a seguir una tendencia descendente? ¿Qué podemos anticipar?
Yo creo que irá goteando, es decir, no hay argumentos, salvo que tengamos una noticia que se puede decir en cualquier momento. Lo normal es que estas dudas, vamos a ver si va a haber decisión, vamos a ver a los tipos que están subiendo, vamos a ver los otros empresariales. Es decir, todo esto ahí es un caldo de cultivo que no ayuda, no cabe duda que los mercados realmente... Puede haber rebotes como el de ayer, que aprovecha la gente, igual alguien para vender, pero lo normal es que las caídas sigan, no sé, insisto. Pero acordémonos que pues, en el COVID se fue el IBEX a 5.800, lo tenemos todavía en el 12.000. Es decir, margen para caídas hay, y en todo caso hay que ser optimista y preparada, que hay que tener liquidez. Pues en un momento dado, oye, un valor de calidad que me baja un 30, un 40, un 50%, sin lugar a dudas lo compro, porque yo creo, intuyo, siempre ha sido así, que no sé, en 2, 3, 4, 5 años, no voy a decir doblar, pero sí que sacar una rentabilidad buena. Entonces, vamos a ver, ya sé que es un escenario nuevo, pero siempre que hay sustos son escenarios nuevos. Yo creo que el tema geopolítico al final tiene que haber que reculada, pues porque si no, sí que puede ser más grave, pero aún así... Hay que mantener la calma.
En estos días en los que ha habido esencialmente bajadas, también ha habido lo que se llaman rebotes. Tiene curioso el nombre porque se llama el rebote del gato muerto, que es exactamente por qué se llaman así.
Eso fue ayer cuando los mercados subieron un 2, un 3%, porque cuando ves algo, incluso un gato cuando cae y muere, aún así al tocar con el suelo rebota, pero va a volver a caer. Eso es la sensación que tenemos ahora de mercado, es decir... Ojalá me equivoque y que haya todo un cambio drástico que no tiene nada pinta. También es cierto que velocidad de estas caídas, ha habido fondos de inversión que han bajado un 25% en 3 días, pues hombre, al final se tiene que frenar. Una cosa es que el mercado no recupere y otra que siga cayendo todos los días un 7%. Es decir, al final sí que hay mucha liquidez y habrá valores, insisto, de calidad, pues de comprar a mitad de precio, tanto en bolsa americana como europea, pues sí que es una oportunidad. Y aquel que está preocupado, pues que insistimos, pues que intente ser un poco ajeno. Ya sé que es difícil no ver las pantallas, pero seguramente que en 6 meses o un año, pues todo esto diremos, joder, pues qué sustos. Es propia bolsa.
Estos aranceles, y propiamente ya con el caso español, van a afectar principalmente, no exclusivamente, pero sobre todo a productos agroalimentarios, de la automoción, a energías renovables. Es decir, ¿hay que ser cautos con invertir ahora en empresas de este tipo e irnos a otro tipo de empresas, o les podemos dar una oportunidad, o qué va a pasar con estas empresas más afectadas por los aranceles? Y en Navarra, pues, hay muchas, ¿eh?
Sí, sí, no cabe duda que afecta. Yo no tomaría, a principio yo no lo sé valorar, lógicamente, porque después hay que ver cada sector, cada... el porcentaje de ventas. Yo he estado esta mañana con un empresario, un CEO financiero de una empresa, tenían un 4% de ventas a Estados Unidos. Bueno, pues escuece, te hace daño, pero un 4% de toda la cuenta de resultados. Entonces yo creo que habría que esperar, porque es que no lo sabe nadie. No. O sea, tanto es así que mañana podemos coger la prensa y decir, oye, donde dijo un 40, que ahora es un 15. O al contrario, es un 80. Entonces sí que va a hacer daño, no cabe duda que va a subir los precios, va a haber inflación, y a nivel micro, pues habría que ver de empresa a empresa. Es decir, independientemente de los aranceles, sí que hay valoraciones, y las empresas buenas y sanas al final recuperarán. Uh-huh. Yo me acuerdo concretamente, y de hecho compramos bastantes, por poner un valor líder de la bolsa española, Inditex, cuando estuvo a 20, a 19 euros en la época del COVID, y después se fue a 52. Ahora ha habido valores como el otro día, ACS, por decir un ejemplo, bajando un 22% en un día, que es un disparate. O India bajando un 23%. Es decir, que al final todo volverá. No cabe duda que estas noticias no ayudan y que el entorno es el que es. Volatilidad, sustos, pero yo no dejaría caer ni por asomo en pánico, y no vendería si uno tiene la cartera diversificada y un perfil, que eso es también muy importante. Es una lección para, aquel cliente inversor que sufre demasiado, es que igual no tenía una cartera que tendría que tener. Entonces, bueno, también es una lección para todos, para aprender el nivel de riesgo que está dispuesto a asumir y aguantar en el mercado.
Bueno, pues esperemos que estos consejos hayan llegado a nuestra audiencia, a nuestros oyentes, por si alguno ahora se estaba replanteando qué hacer con sus inversiones. Juan Pablo Montes, experto en bolsa, muchísimas gracias como siempre por atender a COPE Navarra.
Gracias a ti, Fermín, un abrazo.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
El Coro Sinfónico de la Federación de Coros de Navarra, la Orquesta Joven de Pamplona y una serie de solistas invitados participan el próximo 16 de abril en Baluarte en un Tedeum de Anton Bruckner y Larión Slava, un evento llamado Sinfonismo Monumental. Carlos Gorricho, presidente de la Federación de Coros de Navarra. Muy buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Fermín. Y Carolina Lukin, soprano, y que va a participar en este evento. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carlos, lo primero, ¿cómo podemos presentar este evento del día 16 en Baluarte? Este concierto, conciertazo. Sí,
conciertazo, tú lo has dicho tú, ¿eh? Nosotros lo organizamos y dependemos también entre Jesús María Echeverría, el maestro director de orquesta, y Carlos Gorricho, presidente de la Federación. Llevamos años recuperando Slava, Hilarión Slava. Y este año, el Tedeum de Bruckner es durísimo, y ahí están los solistas, y luego está el Tedeum Laudamus de Hilarión Slava, que nadie sabe que lo compuso Slava en el nacimiento de Isabel de Borbón y Borbón, princesa de Asturias. Y no se ha cantado, no hay grabación, no hay nada. Uh-huh. Y entre Jesús María y Echeverría dijimos, adelante con ello.
¿Y de dónde se ha recuperado la partitura y todo?
Sí, sí, Madrid apareció, el maestro cambia, no cambia, es su trabajo. Y yo lo más bonito que me gusta decir, creo que me lo vas a preguntar, que tenemos más de 104 coralistas amateur. Son gente de coros y directores que se apuntan en la lista y cantan. Es gratuito para el coralista y es una pasión. Es una pasión para ellos, para la federación, y sobre todo recuperar Hilarión Slava. Creo que somos la única entidad o asociación que lo llevamos haciendo desde hace 8 años.
Pues Carlos, preséntanos a Carolina Lukin, a la soprano. ¿Cómo la defines?
Soprano, solista. Es navarra, es de Estella, pero ha estado unos meses ahora en Alemania trabajando, sacando su voz en Alemania. Y hablé con ella y le dije, te parece. Y sobre todo que los el cuarteto solista son jóvenes. Algunos se estrena y ella, cantar en Navarra es importante para ella, pienso yo, Carolina.
Carolina, que va a actuar con otros solistas, como decía ahora Carlos, Leticia Vergara, Josu Cabrero y Odey Yáñez. Carolina, ¿qué significa este concierto del próximo día 16 en Baluarte?
Bueno, para mí este concierto la verdad es que es todo un sueño. Aparte, cantar en Baluarte en mi casa, o sea, es un sueño, y poder recuperar el Tedeum de Slava es la verdad que todo un placer, y estoy súper orgullosa de que hayan podido contar conmigo, muy agradecida, y que no se pueden perder este concierto porque de verdad que les va a gustar muchísimo.
¿Y vocalmente cómo definirías el Tedeum? ¿Es complejo? ¿Es difícil?
Es muy complejo. O sea, tanto el Tedeum de Slava como el de Bruckner, la verdad que son dos obras muy complejas vocalmente, tanto para los solistas como para el coro. El coro también tiene un trabajo increíble. Así que sí, ha sido duro de preparar, pero se ha preparado con muchas ganas, así que muy contenta.
Y presentarnos quiénes, bueno, a Hilarión Slava ya lo conocemos más, pero ¿quién es Anton Bruckner? Carolina.
Pues Bruckner es un gran compositor con un sonido muy amplio, que siempre ha querido componer música que es... No, es que no sé cómo explicarlo. Es un sentimiento, la verdad. Es un sentimiento porque es una música tan llena, o sea, tan pura, pero a la vez con tanto sonido. Es que no sé, es un sentimiento más que una explicación. Es sentir la música que él hace.
Y Carlos, ¿por qué se ha decidido en el mismo recital, en el mismo concierto, unir a Anton Bruckner y a Hilarión Slava? ¿Qué tienen en común?
Romanticismo alguno fue ya para adelante, y de hecho lo que ha dicho de Bruckner es unas tesituras durísimas para el coro. Las sopranos son sopranos, pero fa sola, agudo. Los bajos somos tenores, los tenores son contraltos y las contraltos son sopranos. Es una realidad. Y Bruckner, son 25 minutos del Te Deum de Bruckner, y es durísimo, pero es precioso al que escucha. El público va a disfrutar, y además que Bruckner, el Te Deum, en Pamplona creo que no se ha cantado nunca. Me puedo equivocar, pero lo dudo, que en Navarra se haya cantado el Tedeum del Bruckner.
Comentaba ahora Carolina que esto ha llevado meses de preparación. ¿Desde cuándo se está ensayando y comenzó la preparación de este concierto?
Sí, Jesús María Echeverría y yo tenemos el programa del año que viene, con un estreno de Slava otra vez. Pero empezamos en septiembre, Jesús María Echeverría, yo peleando, y empezamos con el coro en enero. Son 3 meses, 4 meses, unos saben solfeo, otros no saben. Hay que unir, colocar sonido, y al final el trabajo que prepara el coro es Jesús Echeverría. Pues bueno, es director de orquesta y prepara el coro. Es un esfuerzo grande para él, pero el otro día en el ensayo que vinieron los solistas, el cuarteto, maravilloso, fue precioso.
Carolina, ¿está quedando bien entonces?
Esperemos que sí.
Bueno, pues la verdad que con muchas ganas, entiendo, Carolina, de este concierto. ¿Qué es lo que más ilusión te hace de, como decías antes, estar en casa? ¿Que te puedan ver los allegados, o que puedas llegar a los que no te conocen y sean de Navarra?
Pues la verdad que ambas cosas, porque para mí es todo un orgullo que mis profesores, mi familia, que me han visto pues empezar, ¿no?, en este mundo, vengan a verme, a evaluarte, pues es todo un orgullo para mí. Pero también el hecho de que me conozca gente que no sabe de mi existencia, vayamos a decir, pues también es muy importante, porque este mundo te tiene que conocer. Entonces, ambas cosas me hacen mucha ilusión,
porque
la verdad.
Porque hasta ahora la trayectoria de Carolina, ¿cuál ha sido?
Pues empecé estudiando en Estella, luego estuve estudiando en Pamplona, todo el profesional, y a continuación estuve estudiando en San Sebastián en superior, el grado superior.
Y ya después, ya has participado en conciertos, festivales.
Eso es. A continuación, justo en gracias a haber estado estudiando en estos sitios, pues me ha permitido el poder cantar con orquesta. Estuve cantando con el maestro Adrián Lepper también. Y gracias a esto también he estado desde agosto del 2024 hasta hace una semana cantando una ópera en Alemania también.
Uh-huh. ¿Quedan entradas disponibles, Carlos? O...
Sí.
Pues dinos cómo adquirirlas para...
En Baluarte son 15 euros y yo ahí animamos a que el público vaya, disfrute y sobre todo que escuchen y aplauden.
Pues Carlos Gorricho, que es el presidente de la Federación de Coros de Navarra, y Carolina Luquín, soprano y participante de este concierto, recordamos, el próximo día 16 de abril, Sinfonismo Monumental, obras de Anton Bruckner e Hilarión Eslava. Muchísimas gracias a los dos por haber participado aquí en COPE Navarra.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Y a esta hora, y por ser miércoles, hablamos de ciencia con nuestro científico de cabecera, Joaquín Sevilla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a COPE.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues hoy vamos a hablar de un principio que, de lo que me has mandado, dices, bueno, ahí está todo. Es un principio de lo más sencillo, el principio del palomar. A ver, defínenos con una frase, ¿qué es el principio del palomar?
Es que esto es una idea, estas cosas que le pasan a los matemáticos, que es una idea que aparentemente es una trivialidad y que, sin embargo, proporciona un conocimiento bien curioso. El principio del palomar, que se llama así porque se usa la metáfora de un palomar para explicarla, lo que nos dice es que si un palomar tiene 10 huequecitos, ¿no?, 10 niditos, y tienes 11 palomas, no va a quedar más remedio que dos compartan el mismo hueco.
¿Qué aplicaciones tiene matemáticamente? Porque entiendo que es la lógica pura. Si tienes 10 huecos y 11 palomas, en una va a haber dos compartiendo. Eso es lógica, pero en matemáticas, ¿qué implica?
Esto que se puede establecer como un teorema y que luego se puede aplicar en situaciones donde no es tan obvio. Por ejemplo, podemos generar un conocimiento que a priori no era evidente, como el hecho de que en el Estadio del Sadar, cuando un día que está el Estadio del Sadar lleno, habrá bastantes personas que tengan el mismo número PIN de su tarjeta. ¿No? Números PIN de 4 dígitos, sí. Hay 10.000, que serían el equivalente a los huecos del palomar. Y los asistentes al partido serían el equivalente a las palomas. Entonces, hay 20 o 25.000 personas en el estadio y los números de tarjeta solo son 10.000, porque hay 4 dígitos, pues entonces, aplicando el principio del palomar, sabemos que va a haber muchas palomas en los mismos, ¿no?, varias veces. Entonces,
o sea, que
pues,
que soy espectador del Sadar, tengo que mirar a mi alrededor, porque hay por lo menos 2-3 personas pueden que tengan mi mismo número PIN. Y eso, o sea, que pienso que sabes, es único, ¿eh?
Exacto. Lo que sabes es que van a coincidir. No sabes si hay uno donde hay muchas personas, o que hay varias parejas o grupos de 5. O sea, eso sí, que esa es la otra cosa curiosa, que el principio este te da una información que no tenías a priori, como el hecho de que hay personas que comparten número de tarjeta, pero no te da un conocimiento constructivo. No sabes cuáles son, ya. Ni cuáles son ni qué números de tarjeta. Para eso hace falta otras cosas. Pero el simple hecho de saber que eso existe en problemas más complejos de computación, etcétera, ya te da una información muy valiosa. El que existan ese tipo de situaciones ya hace que puedas poner en marcha otras estrategias para encontrar esas soluciones, si es lo que necesitas, sabiendo que seguro que están.
Más
que,
datos,
que no es lo mismo.
Más datos curiosos que se puede aplicar de este principio, de este teorema. Sí. Podemos otra saber que hay dos personas con el mismo número de pelos en la cabeza en Navarra. Dos o más.
Efectivamente. A ver, hay una versión muy sencilla, que es los que somos muy calvos, pues entonces nada, cero pelos, pues habrá... Pero aplicando el principio del palomar, aquí necesitamos saber ¿no? cuántos huecos tiene el palomar, porque de nuevo las palomas serían las personas que vivimos en Navarra, pero el palomar, pues cuántos pelos se tiene en la cabeza. Pues entonces se va por ahí, que hay un montón de estadísticas, desde que se hacen trasplantes de cabello, pues hay todavía más estadísticas y datos bastante fiables, y hay entre 80 y 120 mil típicamente pelos en una cabeza que no es calva, ¿no? Pongamos 100.000 por como un número redondo promedio. Como en Navarra hay 680.000, ¿no?, habitantes o algo así, pues eso quiere decir que tocaríamos como a cerca de 6. O sea que más o menos en cada hueco del palomar hay 6 palomas. En media, que puede haber que uno pues, lo compartamos mucho más. ¿Para qué sirve esta información? Pues de nuevo, para nada. En concreto, porque estos son los ejemplos que se buscan. Estos son muy típicos, tanto el de la tarjeta de crédito como el de los pelos en la cabeza, para ver que son cosas que no se te habían ocurrido y que, sin embargo, a partir de un razonamiento muy sencillo, se sacan para entender cómo se genera conocimiento a partir de esa idea sencilla.
Tenemos el principio del palomar, pero tenemos su contrapunto, el palomar vacío. ¿Cuál es este principio? ¿O es final? Pues, porque es el contrario.
Pues claro, es la versión contraria. Es que si tienes menos palomas que huecos en el palomar, vas a tener huecos vacíos. Lo cual, en ocasiones, pues también es interesante, pues eso, pues para saber que habrá números de tarjeta sin utilizar, etcétera. Por cierto, que es mucho más difícil las pruebas constructivas para encontrar luego cuál es el caso en las situaciones de palomar vacío que en las de palomar. Lo interesante, o sea, yo creo que como idea básica de la tontuna casi de estos principios, yo creo que queda claro, pero lo curioso, ¿no?, lo que merece la pena remarcar, es que en matemáticas, a partir de estas ideas muy, muy sencillas, les sacan, ¿no?, las exprimen para generar una cantidad de conocimiento increíble. En ciencias de la computación, en problemas complejos, la aplicación de estos principios hace avanzar disciplinas de una manera muy sorprendente. Lo que pasa es que, como las propias disciplinas son complejas, coger los ejemplos de ahí es difícil y por eso cogemos estos tan aparentemente triviales. Pero bueno, yo creo que esa idea de que ya sabemos seguro que en Navarra va a haber muchas personas que tengan el mismo número de pelos que cada uno de nosotros, pues ya es una curiosidad.
Bueno, más curioso, y no me lo había planteado nunca, me pareció lo del PIN, que si voy al Sadar hay 2, 3 o 5 personas, no sé cuántas, pero alguna seguramente haya, con mi mismo número PIN, y la verdad que eso me ha llamado la atención. Que estamos hablando, como dices, Joaquín, de tontunas, pero este problema de las palomas ha impulsado la teoría de la complejidad, que es la teoría de la complejidad, que esto ya parece más complejo de partida.
Sí, es que la teoría, hay todo un conjunto de teorías que lo que desarrollan es algunos conocimientos, algunos principios generales a partir de interacciones entre objetos, sabiendo que hay muchísimos, independientemente de que sean esos objetos. Entonces, las teorías de la complejidad generan un conocimiento curioso porque es independiente de del tema que haya detrás por el simple hecho de que hay muchos. Entonces, pues no sé, como el ángulo que forman las montañas de arena. O sea, cuando tú descargas un camión de arena o haces una montaña de granos de arroz o de lentejas, pues el ángulo que forma esa montaña depende de unas características de los objetos que se ponen ahí, y ese mismo tipo de situación pues se puede aplicar a otro tipo de, o sea, cuestiones de sociología, de astrofísica. Entonces, pues ese tipo de teorías que dependen solamente del hecho de que hay muchos elementos aparentemente análogos interactuando entre sí, pues lo que se llama teorías de la complejidad y bueno, pues es un campo matemático y físico, por ahí en la frontera, científico, digamos, que tiene aplicaciones curiosas.
Y uno de sus grandes impulsores fue Papadimitriou, que con este apellido me voy a arriesgar a que por lo menos es de origen griego. No sé si de Grecia nacido, que entiendo que sí, pero ¿y quién es y por qué está tan vinculada a estas teorías de la complejidad?
La verdad es que no recuerdo ahora todos los detalles de este señor. Lo que
decía
sí
que,
sé
a
es
ver,
que
tiene pinta de griego por el apellido, pero que lo mismo ha nacido sí, en sí. Estados Unidos, hijo de unos migrantes. Por eso digo, igual no es griego.
No,
de todo.
Es griego y sí, y esto es en el artículo que había encontrado yo para hablar de esta cosa del Palomar, hablaba de esta persona y del avance reciente, porque al final el hablar de unas cosas de estas u otras siempre es porque hay algún avance reciente, es precisamente que es la persona que ha puesto en valor el que el principio del Palomar inverso tiene, no es lo mismo, o sea, el Palomar vacío, perdón, tiene propiedades diferentes, no es lo mismo que el principio del Palomar dado la vuelta, sino que tiene algunas cuestiones extra. Y por decir solo una curiosidad, si sabemos que en el estadio del Sadar hay alguien que tiene al menos una persona, va a tener el mismo número de tarjeta que yo, o puede tenerlo. Pues entonces, ves cuál es el tuyo y con preguntar una vez a todas las demás personas, pues ya lo sabríamos. En el cambio, para saber cuál número no hay, si en vez de en el Sadar fuera en un concierto donde hay 3.000 personas, pues entonces tienes que preguntar por todas las parejas posibles. O sea, la cosa es bastante más complicada.
Joaquín Sevilla, científico, muchas gracias por habernos ayudado un día más. Adiós.
Venga, hasta la próxima. Adiós.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Este que van a escuchar ha sido el sonido de la mañana en el centro de Pamplona. Satisfacción de los sindicatos de la función pública respecto al seguimiento de la huelga de los empleados públicos de Navarra. Sensaciones positivas tras la manifestación que celebraban esta mañana. Eso sí, desde el Gobierno han cifrado el seguimiento en el 7,33%. Esta tarde se ha convocado una gran manifestación por el centro de Pamplona que partirá a las 5:30 desde el Bosquecillo. Empleados públicos que piden participar en la elaboración del Estatuto de Función Pública y negociar mejoras en las condiciones laborales, además de que dimita la consejera Amparo López. Escuchamos a Joshua Raiz, del sindicato LAB, y a Jesús de UGT.
Hay varios turnos de trabajo. Luego, en este momento, saber el seguimiento total de la huelga nos es imposible. Servicios mínimos abusivos en varios de los servicios. Pero bueno, estamos contentos con el seguimiento y bueno, con la gente que estamos viendo allí.
El seguimiento ha sido muy importante, como por ejemplo en función pública no conocemos datos. Nos ha llegado la noticia de que hay servicios que el seguimiento es más que notorio.
Y por su parte, los conductores de Villavesas, que no descartan, han dicho endurecer las movilizaciones para conseguir unas condiciones laborales dignas. Endurecimiento que podría llegar, por ejemplo, en los próximos Sanfermines. Así nos lo ha contado el presidente del Comité de Empresa de TCC, Alberto Longas, al término de la manifestación celebrada en Pamplona, enmarcada en estas jornadas de huelga de los trabajadores de las villavesas.
No descartamos ningún tipo de endurecimiento de estos paros. Entendemos que mancomunidad, repito, y empresa tienen que avanzar, tienen que dar algún paso para intentar buscar solución y que entendemos que esto no puede alargarse sin fin en el tiempo. Entonces, bueno, eso pedimos su implicación.
Y es que advierten que en 3 meses llegan los Sanfermines y esperan que para entonces se haya solucionado la situación. Mientras tanto, van a seguir los paros, como hasta ahora, los miércoles y los viernes. Y otra empresa en conflicto y que hoy ha celebrado también manifestación es la de BSH. El consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial, Miquel Irujo, va a mantener este viernes en Madrid reuniones con el Ministerio de Trabajo y con el Ministerio de Industria para abordar la situación precisamente de esta planta de Esquiroz después de que la compañía anunciara su decisión de cerrar. Irujo ha reiterado su petición de que la empresa no materialice el cierre de la planta hasta que haya una alternativa industrial que permita mantener el empleo.
Y en vista de que, una vez más vuelvo a repetir, estamos ante una planta que nunca ha entrado en pérdidas, pues sí que entendemos que es muy razonable el solicitar a la empresa una flexibilidad a la hora de cumplir con esos plazos en los cuales entendemos que se puede ser flexible hasta en cuanto nos asegure un futuro industrial para las 660 personas.
Y hoy en COPE Navarra nos estamos ocupando y preocupando por la creación de un futuro banco de leche materna en nuestra comunidad. Y es que los bancos de leche son centros especializados que, además de concienciar a la sociedad sobre la importancia y el valor de la lactancia materna, además de todo ello, recogen, analizan, procesan, hacen controles de calidad y distribuyen leche materna. Además, garantizan que la selección, la extracción, la aceptación y el procesamiento de esta leche materna se hace de una manera eficaz y segura. Hemos hablado con Amaguincha, la asociación que promueve la leche materna, la lactancia materna. Hemos hablado con Raquel Sáenz. Y le hemos preguntado por qué Navarra no tiene todavía un banco de leche cuando prácticamente todas las comunidades autónomas ya tienen el suyo.
Saben que es primordial. A nosotras nos llegan mamás que en un principio no pensaban dar lactancia materna. Y en neonatos, cuando tienen un bebé enfermo, les convencen, les dicen, por favor. Es que puede ser la diferencia entre que ese bebé sea viable o no. Entonces, no entendemos qué es lo que está pasando porque no es un coste y, como he dicho, se va a recuperar cada euro perdido multiplicado hasta por 7.
El objetivo de cualquier banco de leche materna es asegurar la alimentación de los recién nacidos con riesgo de padecer, por ejemplo, entre otras enfermedades, enterocolitis, una patología intestinal que es muy grave, o recién nacidos prematuros que han nacido antes de la semana 32 de gestación o con un peso inferior de 1.500 gramos. Desde Amaguincha nos han dicho que se ha calculado más o menos cuál sería el coste de tener un banco de leche en Navarra.
O sea, han hecho estudios y la implantación de un banco de leche son 100.000 euros y luego el mantenimiento son 70.000 euros al año. Estamos hablando de que el ahorro puede suponer hasta un 41%. Se pueden ahorrar 8.000 euros en 4 días de ingreso. Es que se va a recuperar cada euro invertido.
Y también hemos hablado con la jefa del Servicio de Planificación, Estrategia Sanitaria e Investigación del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra, que es Elena Antoñanzas, a la que le hemos pedido que nos diga cuál sería el modelo de banco de leche que tendría Navarra.
La parte que no comparten sería la del procesamiento de esa leche en lo que sería el banco de sangre y tejidos. Y en estos momentos estamos que todavía no sabemos qué va a resultar de este estudio. Y también es cierto que se puede iniciar un modelo y con el tiempo ir consiguiendo recursos y cambiar de modelo.
Seguimos en COPE Navarra.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían: ¡socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911 0000 o en murprotec.es. Murprotec.
Federación Navarra de Coros y Recuperación del Patrimonio Cultural Navarro presentan Sinfonismo Monumental. Antón Brunken e Hilarión Eslava. Miércoles 16 de abril a las 8 de la tarde en Auditorio Baluarte. Director Jesús Echeverría. Con Carolina Lukin, Leticia Vergara, Josu Cabrero y Odei Yanez. Coro Sinfónico de la Federación Navarra de Coros y Joven Orquesta de Pamplona. Entrada solo 15 euros. Colabora Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua y Ayuntamiento de Pamplona.
Solera Active, nuevo centro de entrenamiento cognitivo dirigido a la prevención e intervención temprana de los fallos de memoria, valoraciones neurológicas, circuitos de entrenamiento y rehabilitación personalizada a tus gustos. Infórmate en el 848 46 32 33 o en soleraasistencial.es.
Salud y bienestar,
La Ventana Natural.
Colesterol de Fitogreen cuida tu salud cardiovascular. El cilantro te ayuda a mantener un nivel normal de colesterol. Salud y bienestar en cada cápsula. Con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet. Colesterol de Fitogreen. De venta
en La Ventana Natural.
¿Qué tal el piso?
Súper contenta, pero ando loca con los muebles. Los que veo son como todos o no me va el estilo o la medida no encaja bien y me da rabia desaprovechar espacios.
Hazlos con Muebles Polque. Tienen carpintería propia y los fabrican exactamente a la medida del hueco a tu gusto para que queden perfectos. Te dan un montón de buenas ideas y te sorprenderá el precio. Ve a Muebles Polque.
Hola, Marian.
¿Qué tal?
Con ganas de vacaciones.
Estás de suerte. Ya hemos recibido los bañadores, bikinis y complementos playeros para que los disfrutes en vacaciones de Semana Santa.
Pero este año no me voy a la playa.
Si te quedas, vete de Tardeo. Tenemos los mejores sujetadores, moldeadores y camisetas lenceras para lucir tipazo.
Nos vemos en Lencería Marian.
Déjate aconsejar.
Lencería Marian, en calle Tafalla 14.
Hablamos de deportes, hablamos de Osasuna, hablamos del entrenamiento de esta mañana en Tajonar. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Muy buenas tardes. Hablamos de un entrenamiento en el que estaba disponible los dos futbolistas que la semana pasada no entrenaron, pero que sí que estuvieron en la convocatoria, tanto Unai García como Iker Muñoz. La única ausencia sigue siendo Brian Zaragoza. Entrenamiento como es habitual después de un partido con los titulares, entrenamiento reducido. Mientras que entrenamiento intenso del resto de la plantilla del Club Atlético Osasuna, veremos si para el domingo a las 2 en el Sadar frente al Girona puede llegar o no el bueno de Brian Zaragoza.
¿Y qué pasa con Raúl García? Que hoy has hecho un estudio para cope.es/Pamplona.
Tenemos un reportaje en la web de COPE Navarra en la que se desgrana dos datos que pueden ser relevantes. El primero, que Raúl García de Haro en 30 partidos de liga ha jugado 660 minutos. Una cifra, pues la verdad es que un poco pobre.
La media sale a 22.
A 22 minutos y además una cifra que va ahora mismo por la mitad de lo que jugó la pasada temporada. Y otro dato, y es que en nueve partidos ha jugado 3 minutos o menos. Es decir, ha salido a partir del minuto 87. 9 partidos de 30. Son unas cifras un poco altas. A partir de las 3:25 ampliamos información de Osasuna aquí en COPE.
Te escuchamos, Alberto, hasta a partir luego de esa hora con toda la información deportiva. Nosotros continuamos con más noticias aquí en COPE, en Mediodía COPE, en COPE Navarra.